Dos años de vacaciones. Cuaderno segundo. Capítulo primero. Brian, Tonifan, Wilcox y Servis guardaban un profundo silencio. ¿Quién era aquel hombre que había muerto en aquel sitio? ¿Era un náufrago a quien los socorros habían faltado hasta su última hora? ¿A qué nación pertenecía? ¿Había llegado joven o viejo a aquel aislado punto de la tierra? ¿Había muerto anciano ya? Si era un náufrago, ¿había tenido compañeros de desgracia que con él escapasen de la catástrofe, quedándose por fin solo después de la muerte de sus compañeros? Los diferentes objetos encontrados en la cueva. ¡Cuántas reflexiones! ¡Cuántas dudas de tan difícil solución! Pero si aquel hombre había encontrado refugio en un continente, ¿por qué no había partido en busca de una ciudad del interior o de un puerto del litoral? ¿La distancia que tenía que recorrer era tan grande o tan penosa que obligase a renunciar a ella? Lo cierto es que aquel desgraciado había caído, debilitado por la enfermedad o por la vejez, y que no había tenido suficientes fuerzas para volver a la cueva. Había fallecido al pie de aquel árbol. Y si los medios le habían faltado para buscar su salvación, bien por el norte o ya por el este de aquel territorio, ¿no sucedería lo mismo a los jóvenes náufragos del Slogi? Nuestros valerosos muchachos comprendieron la necesidad de practicar en la cueva un minucioso registro, pues tal vez encontrarían algún documento que les diera a conocer el origen de aquel hombre y la duración de su estancia, siendo además muy conveniente saber si podrían instalarse allí durante el invierno, después de abandonar el schooner. «Venid», dijo Brian, y seguidos de Fan, penetraron por segunda vez en la cueva. El primer objeto que llamó su atención fue un paquete de velas, fabricadas con estopa y grasa, colocadas sobre una tabla sujeta en la pared de la derecha. Servis encendió una, colocándola en el candelero. Teniendo ya la luz, principiaron por reconocer las condiciones de la cueva. No presentaba ningún indicio de humedad, a pesar de no tener otra ventilación que el orificio que le servía de entrada. Sus paredes eran tan secas como si fueran de piedra. Sin ninguna de aquellas filtraciones cristalinas que en algunas grutas de porfido o de granito forman las estalactitas. Su orientación la ponía al abrigo de los vientos del mar, y si bien era muy oscura, este inconveniente se combatía con facilidad haciendo una o dos aberturas que proporcionasen luz y renovasen el aire. Sus dimensiones eran de 30 pies de largo por 20 de ancho, algo pequeña para dormitorio, comedor, cocina y almacén, pero como no se trataba más que de una estancia de 5 o 6 meses, sufrirían con paciencia aquella molestia. Brian hizo después un inventario de los objetos encerrados en ella. Pocos eran, en verdad. Aquel desgraciado había debido llegar allí en un completo estado de desnudez. El camastro, una mesa, un taburete y un cofre fue el único mobiliario que encontraron. Menos favorecido aquel infeliz que los náufragos del Slogi, no habría tenido, como ellos, un material completo a su disposición, pues los chicos no hallaron en la cueva más que algunas herramientas, una azada, un hacha, dos o tres utensilios de cocina, un tonel que debía haber contenido aguardiente, un martillo, dos cortafríos y una sierra. Estos objetos debían haber sido transportados en la embarcación cuyos restos se hallaban en la orilla del río. Las investigaciones continuaron, dando por resultado el hallazgo de una navaja de varias hojas, rotas en su mayor parte, un pasador, un compás y una olla de hierro. Ningún instrumento de marina aparecía, ni brújula ni anteojo, ni siquiera un arma para cazar o para defenderse de los indígenas o de las fieras. Sin embargo, como era preciso comer, aquel hombre se habría visto ciertamente obligado a usar trampas para coger a aves u otros animales. Un instante después, ya sabían a qué atenerse respecto a este particular, porque Wilcox exclamó: «¿Qué es esto?». «Un juego de bolos», respondió Servis. «¿Un juego de bolos?», repitió sorprendido Brian. Pero conoció enseguida el uso a que había sido destinadas las dos piedras redondas que Wilcox acababa de coger del suelo. Era uno de tantos artefactos de caza, llamadas bolas, que se componen de dos atadas por una cuerda y que usan muchos los indios de América Meridional. Cuando una mano hábil lanza aquellas bolas, se enrollan en las piernas del animal, paralizando sus movimientos y haciéndolo presa del cazador. Encontraron también un lazo, formado con una larga correa. Este instrumento se maneja lo mismo que las bolas, pero a una distancia más corta. Tal fue el inventario de los objetos encontrados en la gruta. Brian y sus compañeros eran mucho más ricos. Mas también es cierto que estos eran unos niños y el otro era un hombre. Pero ese hombre era un simple marino o un oficial, cuya inteligencia se había desarrollado con el estudio. Difícil hubiera sido adivinarlo sin un nuevo descubrimiento, que permitió caminar con más seguridad en la vía de la certidumbre. En la cabecera del camastro, y debajo de un pedazo de la manta que Brian había movido, Wilcox encontró un reloj colgado de un clavo. Este reloj, menos ordinario que los que usan los marineros, tenía dos tapas de plata, con una cadena del mismo metal, de la que pendía la llave. «¡La hora! ¡Veamos la hora!», exclamó Service. «La hora no nos dirá nada», respondió Brian. «Probablemente este reloj se habrá parado muchos días antes de la muerte de su dueño». Brian abrió la tapa con mucho trabajo. Las agujas señalaban las 3:27. «Pero», dijo Donifan, «este reloj tendría grabado algún nombre. Esto puede indicar...» «Tienes razón», replicó Brian. Y después de mirar en el interior, leyó estas palabras. «Delpech, Saint-Malo, el nombre del fabricante y sus señas». «Era un francés, un compatriota mío», exclamó Brian, conmovido. No había que dudar ya. Un francés había vivido en aquella cueva hasta que la muerte puso término a tanta miseria. Otra prueba vino pronto a confirmar la primera. Donifat movió el camastro y encontró en el suelo un cuaderno, cuyas hojas amarillentas estaban escritas con lápiz. Por desgracia, la mayor parte se hallaban borradas, mas, sin embargo, pudieron descifrar algunas palabras, y entre otras estas, Francisco Potuán. Un nombre y apellido que correspondían perfectamente a las iniciales grabadas en el árbol por el náufrago. Ese cuaderno debía ser el diario de su vida desde que arribó a aquella costa. En los fragmentos que Brian pudo descifrar se encontraba también otro nombre, Dewey Trowin, que sin duda era el nombre del buque que se había perdido en aquellos lejanos parajes del Pacífico. Al principio del cuaderno había una fecha, la misma que estaba inscrita en el árbol debajo de las iniciales y que debía ser la del naufragio. Hacía, pues, 53 años que Francisco Butuan había llegado a aquel litoral. Más que nunca, nuestros pequeños amigos se dieron cuenta de la gravedad de su situación. Si un hombre, un marino, habituado a rudos trabajos, no había podido salir de allí, ¿era posible que lo verificasen ellos? Otro nuevo hallazgo iba a probarles, además, que toda tentativa era inútil. Hojeando el cuaderno, Donifan encontró un papel doblado entre las hojas. Era un mapa, trazado con una tinta particular, que debía componerse de agua y hollín. «¡Un mapa!», exclamó. «Dibujado de seguro por Francisco Potuán», añadió Brian. «Si es así, ese hombre no podía ser un simple marinero», dijo Wilcox, «sino uno de los oficiales del Dugway Trowin, puesto que tenía capacidad bastante para levantar un mapa». «¿Sería tal vez?», exclamó Donifan. «Sí, era un mapa del territorio en que se hallaban. A primera vista, se conocía perfectamente Slowy Bay, los arrecifes, la playa en donde habían establecido su campamento, el lago del que Brian y sus compañeros habían seguido la orilla occidental, los tres islotes del alta mar, el acantilado, formando curvas hasta las márgenes del río, y los bosques que cubrían toda la parte central. En la opuesta orilla del lago había otros bosques que se extendían hasta los bordes del litoral, bañado por el mar en todo su perímetro. Era, pues, imposible buscar la salvación hacia el este. Brian tenía razón. El mar rodeaba aquel supuesto continente. Era una isla, y he aquí el motivo por que Francisco Potuán no había podido salir de allí. Fácilmente se conocía en aquel mapa que los contornos de la isla estaban dibujados con bastante exactitud, demostrando además que el náufrago había recorrido aquel terreno en todos sentidos, puesto que se dejaban ver los principales accidentes geográficos, siendo él, sin duda, el que había construido en la yaupa o choza donde durmieron los niños la primera noche de su exploración, y aquella calzada del riachuelo que tan profunda sorpresa les causara. Según el mapa de Francisco Butuan, aquel territorio afectaba una forma oblonga y parecía una enorme mariposa con las alas desplegadas, siendo estrecho en su parte central, entre el Slotchy Bay y otra bahía que estaba al este. Había además una tercera, mayor entre las otras, en la parte meridional. En medio de un cuadro de grandes bosques se desarrollaba el lago, de 18 millas de largo por 50 de ancho, dimensiones bastante grandes para que Donifan y sus compañeros no hubieran podido percibir nada en sus orillas del norte, del este y del sur. Varios ríos salían de aquel lago, y el más notable era el que, corriendo delante de la cueva, desembocaba en Slowy Bay, cerca del campamento. La única altura algo importante de esta isla parecía ser el acantilado, formando curva desde el promontorio, al norte de la bahía, hasta la margen derecha del río. El mapa señalaba la costa septentrional como arenosa y árida, mientras que del otro lado del río se extendía un inmenso pantano, que concluía en un agudo cabo hacia el sur. Al noroeste y al sudeste aparecían largas hileras de dunas, que daban a aquella parte del litoral un aspecto muy diferente del Slowy Bay. En fin, si la escala que se encontraba al pie del mapa era exacta, la isla medía unas 150 millas de norte a sur, por 25 en su parte más ancha de este a oeste, y teniendo en cuenta las irregularidades de su configuración, presentaba un desarrollo de 150 millas de circunferencia. En cuanto a saber a qué punto de la Polinesia pertenecía o si se hallaba o no en medio del Pacífico, era imposible saberlo. Era, pues, una instalación definitiva y no provisional la que se imponía a los náufragos del Slowy, y puesto que la gruta les ofrecía un excelente refugio, convenía transportar allí todo el material antes de que las primeras borrascas del invierno concluyesen de destruir el schooner. Convenía, por consiguiente, volver al campamento sin más tardar. Gordon debía estar lleno de inquietud, porque habían pasado ya 3 días desde la partida de Brian y sus compañeros, y temía que les hubiera sucedido algo. Acordaron, pues, emprender la vuelta aquel mismo día a las 11. Era inútil subir otra vez al acantilado, puesto que el mapa indicaba que el camino más corto era seguir la orilla derecha del río que corría de este a oeste. Había que andar unas 7 millas, que bien podían recorrerse en lo que restaba hasta el anochecer. Pero antes de alejarse, nuestros jóvenes quisieron realizar una de las obras de misericordia. Abrieron una fosa al pie del mismo árbol en que Francisco Baudouin grabó las iniciales de su nombre y colocaron en ella los restos secos del desgraciado náufrago, plantando encima una cruz de madera. Después que cumplieron esta piadosa ceremonia, volvieron a la cueva, cuyo orificio taparon para que ningún animal penetrara en ella, y después de haber apurado lo que les quedaba de comestibles, emprendieron su ruta por la margen derecha del río. Brian no cesaba de examinar su curso para ver si sería fácil, con una embarcación cualquiera o una balsa, utilizar aquella vía fluvial para transporte de todo el material del Slowy, aprovechando la marea alta, cuya acción se hacía sentir hasta el lago. Lo temible sería si cambiara en torrente, o que la falta de anchura o de profundidad le hiciese impracticable, pero, gracias a Dios, no sucedió así, toda vez que en el espacio de 3 millas que habían andado ya, el río se presentaba en excelentes condiciones de navegación. Sin embargo, a las 4 de la tarde tuvieron que dejar de seguir la orilla, porque estaba cortada por una hondonada pantanosa, en la que no se podía andar sin peligro, y esto les obligó a tomar otra vez el camino del bosque. Con la brújula en la mano, Brian se dirigió entonces hacia el noroeste, para ir a Slowy Bay, por el trayecto más corto. Pero se retrasaron bastante, porque las hierbas eran tan altas que dificultaban mucho la marcha, y además la oscuridad llegó muy pronto, por causa de la espesura de los abedules, de los pinos y de las hayas. En tan malas condiciones anduvieron 2 millas, y a las 7 no sabían en dónde se encontraban, temiendo haberse extraviado. ¿Tendrían que pasar la noche debajo de los árboles? Eso era lo de menos, si no se hubieran acabado las provisiones. «Marchemos siempre», dijo Brian, «andando en la dirección indicada. No tenemos más remedio que llegar al Slowy Bay». «Como no sea que ese mapa nos haya dado falsas indicaciones», respondió Donifán, «y resulte que ese río no sea el que desemboca en la bahía». «¿Y por qué no ha de ser este, Donifán? ¿Qué motivos tienes para creer lo contrario, Brian?» Como se ve, Donifán, que no estaba satisfecho con el triunfo de su compañero, se obstinaba en no creer exacto el mapa del náufrago, y sin embargo, no se podía negar que en la parte recorrida por nuestros jóvenes, la carta geográfica presentaba el país tal cual era. Brian no quiso discutir, y prosiguieron resueltamente su camino. A las 8, no sabiendo por dónde andaban, tan grande era la oscuridad, observaron de repente que por un claro del bosque aparecía una luz bastante viva, propagándose por el espacio. «¿Qué es esto?», dijo Service. «Es una estrella errante, según creo», dijo Wilcox. «No, es un cohete», replicó Brian. «Un cohete lanzado desde el Slowy, y por consiguiente una señal de Gordon», exclamó Donifán, que contestó con un tiro. Un segundo cohete se vio en el espacio. Brian y sus compañeros, sin duda alguna ya respecto al punto en donde se encontraban, marcharon en aquella dirección, y 3/4 de hora después llegaban al campamento del Slowy. Era, en efecto, el americano, que por temor a que se hubiesen extraviado, había tenido la buena idea de lanzar al espacio algunos cohetes, a fin de señalarles la posición del schooner. Excelente idea, sin la que nuestros 4 muchachos no hubieran descansado de sus fatigas en sus camitas del yate. Capítulo segundo. Ya pueden figurarse nuestros lectores la acogida que se hizo a los 4 exploradores. Gordon, Cross, Baxter, Garnet y Webb les dieron un abrazo, y los pequeños se les colgaron del cuello. habían tenido tanto miedo de no volverlos a ver, temían que se hubiesen extraviado, que hubieran caído en manos de los indígenas o que hubieran sido pasto de algunos animales carnívoros. Hubo, en fin, exclamaciones de júbilo y buenos apretones. Fan tomó parte, como era natural, en aquella alegría y mezclaba sus ladridos a los hurras de los niños. Ya estaban de vuelta y no quedaban más que saber el resultado de la expedición, pero como se encontraban cansados, lo dejaron para el día siguiente. Estamos en una isla. Esto fue todo lo que Brian dijo, y era lo bastante para que el porvenir apareciese bajo los más sombríos colores. A pesar de eso, Gordon acogió la noticia sin mucho desaliento. Bueno, lo esperaba, parecía decir, y no me sorprende. Al día siguiente, al amanecer, los mayores, Gordon, Brian, Donifat, Baxter, Cross, Wilcox, Service, Webb, Garnet y también Mocó, que era de buen consejo, se reunieron en la proa del yate, mientras los demás dormían. Brian y Donifan tomaron la palabra, cada uno a su vez, poniendo a sus compañeros al corriente de cuánto les había sucedido. Dijeron que una calzada colocada en un río y los restos de una yupa o choza oculta en un espeso matorral les habían hecho creer que el país estaba habitado. Manifestaron que aquella vasta extensión de agua que habían creído el mar no era otra cosa que un lago. Explicaron cómo nuevos indicios les habían conducido hasta la cueva, cerca del sitio de donde el río salía de aquella inmensa laguna, y por fin refirieron el descubrimiento del esqueleto de Francisco Baudouin y el hallazgo del cuaderno y del mapa levantado por el náufrago, que indicaba que era una isla aquella tierra en la que se había perdido el Slowey. Brian y Donifan no omitieron ningún detalle, y después de su relato, todos juntos, mirando aquel mapa, comprendieron que no podían hacer nada, y que la salvación tenía que venir de fuera. El que menos se asustó fue el americano. Gordon no tenía familia que le esperase en Nueva Zelanda, así es que con su espíritu práctico, metódico y organizador, la idea de fundar y regir una pequeña colonia no le asustaba. Veía en ello la ocasión de ejercitar sus gustos naturales y procuró dar alientos a sus compañeros, prometiéndoles, si querían secundarle, una existencia bastante soportable. El americano, después de examinar detenidamente el mapa de Francisco Baudouin y viendo las grandes dimensiones de la isla, creyó imposible que no estuviese señalada en el mapa del Pacífico del Atlas Stiller, pero después de un detenido examen se convenció de que, fuera de los archipiélagos, cuyo conjunto comprende la Tierra del Fuego, el de la Desolación, de la Reina Adelaida, de Clarence, etc., ningún otro constaba en aquellos mares. Era pues una isla desconocida, no pudiendo tampoco saber su situación en el Pacífico, por carecer de instrumentos necesarios al objeto. De todo lo ocurrido, observado y calculado, se decía que era preciso proceder a una instalación definitiva antes de que llegase el invierno. «Lo mejor será que vivamos en la cueva que hemos descubierto», dijo Brian, «puesto que nos ofrece un abrigo seguro». «¿Es bastante grande para que quepamos todos?», preguntó Baxter. «No», respondió Donifan. «Tal cual es, estaremos bastante estrechos, pero me parece fácil agrandarla. Tenemos herramientas y, tal vez no estemos con mucha comodidad», observó otro joven. «De cualquier modo, es necesario ir allá y luego veremos. Y sobre todo», añadió Brian, «trasladémonos lo más pronto posible». Gordon, apoyando el parecer de este último, dijo que era, en efecto, muy urgente, porque el schooner cada vez se hacía menos habitable, en atención a que las últimas lluvias, seguidas de calores bastante fuertes, habían contribuido a que se abriera por muchos lados, y el aire y el agua penetraban por varios sitios a la vez. Y si por causa del equinoccio, que duraba aún, se desencadenase una borrasca en aquella costa, el Slowey se haría pedazos en pocas horas. Era urgentísimo, por lo tanto, abandonarlo enseguida y destrozarlo después para utilizar lo que se pudiera sacar de él. Tablas, hierro, vigas, cobre y llevarlo todo a French Den, gruta francesa, nombre que dieron a la cueva, en recuerdo del pobre náufrago. «¿Y mientras tanto, dónde habitaremos?», preguntó Donifan. «Levantaremos una tienda de campaña a orillas del río, entre los árboles», respondió Gordon. «Ese es el mejor partido que podemos tomar», dijo Brian, «y conviene hacerlo sin perder una hora». Urgía en efecto empezar, porque se necesitaba lo menos un mes de trabajo asiduo para descargar el material y las provisiones, desbaratar el yate y construir una balsa para acarrearlo todo antes de mayo, que, como es sabido, corresponde a noviembre en el hemisferio boreal. Con mucha sensatez había escogido Gordon la orilla del río para establecer el nuevo campamento, puesto que el transporte debía verificarse por agua, dado que no era posible otra vía más directa ni más cómoda. porque aprovechando durante varios días la marea alta que alcanzaba hasta el lago, una balsa llegaría a su destino sin demasiado trabajo. Ya sabemos que la parte superior de aquel río era navegable, y Brian y Moko, en una nueva excursión que hicieron en la canoa, reconociéndola hasta la hondonada, pudieron cerciorarse de que ningún obstáculo se oponía a su proyecto. Los días siguientes se emplearon en disponer el nuevo campamento. Ataron con buenas cuerdas las ramas más bajas de diferentes hayas, que sirvieron de sostén a la gran vela del repuesto del yate, y fijándola en el suelo por fuertes amarras, llevaron allí las camas, los utensilios de primera necesidad, las armas, municiones y los fardos que contenían las provisiones de boca. Como la balsa debía construirse con los restos del schooner, era necesario proceder cuanto antes a su demolición. El tiempo no podía ser mejor, y si bien soplaba a veces un viento bastante fuerte, como venía de tierra, no interrumpía para nada el trabajo de nuestros náufragos. El 15 de abril ya no quedaba en el buque más que los objetos de gran peso, las goas de plomo sirviendo de lastre, la hornilla y otros que no podían moverse sin un aparato adecuado. En cuanto a las cosas propias del buque, vergas, obenques, cadenas, áncoras, amarras y demás, todo estaba ya cerca de la tienda. No tenemos por qué decir que no se descuidaban en proveer a las necesidades de cada día. Donifan, Wex y Wilcox consagraban algunas horas a la caza y los pequeños recogían marisco en cuanto la marea dejaba en descubierto los arrecifes. Daba gusto ver a Jenkins, Inverson, Doll y Costar moverse como una nidada de polluelos entre las rocas. Algunas veces se mojaban las piernas, lo que les valía un regaño de Gordon, mientras Brian les disculpaba. Santiago acompañaba también en sus ocupaciones a los pequeños, pero sin participar jamás de su alegría. El trabajo marchaba, pues, a las mil maravillas, con un método en el que se conocía la intervención del americano, cuyo sentido práctico no le abandonaba nunca. Donifan se doblegaba a sus órdenes, lo que no habría hecho con Brian ni con nadie. En suma, reinaba un perfecto acuerdo entre todos. La segunda quincena de abril no fue tan buena. La temperatura tuvo una baja sensible y varias veces por la madrugada el termómetro señaló cero. Por precaución, creyeron conveniente ponerse trajes de más abrigo, especialmente los pequeños, cuyo cuidado constituía la incesante preocupación de Brian. Tenía con ellos suma vigilancia, ya para que no se enfriasen los pies, ya para que no se expusieran a un aire frío cuando estaban sudando. Al menor constipado les obligaba a acostarse al lado de un buen brasero, que no se apagaba ni de noche ni de día. Varias veces Doll y Costar, por hallarse resfriados, no pudieron salir de la tienda, pero Moko, por indicaciones de Brian, no ahorraba las tisanas, cuyos ingredientes habían encontrado en el botiquín del schooner. Comenzó el desarme del yate. Las planchas de cobre que cubrían los costados del buque se quitaron con muchísimo esmero para que, conservadas en buen estado, pudieran servir en French Den, o sea, en la cueva francesa. Y una vez arrancado el blindaje, las tenazas, las pinzas y los martillos ayudaron a demoler el casco. Este trabajo lo hacían los pobres chicos con mucha lentitud, pero el 25 de abril una borrasca vino a ayudarles con apreciable oportunidad. Durante la noche, no obstante el mucho frío que hacía, se levantó una violenta tormenta. Los relámpagos alumbraban el espacio, y el ruido del trueno no cesó en toda la noche, con gran espanto de los pequeños. Felizmente no llovió, pero fue necesario atar varias veces la lona, que el viento amenazaba arrancar, y si resistió, fue merced a la corpulencia de los árboles que la sostenían. No sucedió así con el yate, que, expuesto a los golpes del mar, se deshizo por completo. He aquí por qué dijimos que la borrasca había auxiliado, en su trabajo, a nuestros náufragos con oportunidad apreciable. Vueltos al siguiente día a su ocupación, no tuvieron otra cosa que hacer sino recoger los restos del buque y transportarlos a la orilla derecha del río, a algunos pasos de la tienda. Gran trabajo, en verdad, mas con tiempo, aun cuando no sin gran fatiga, se llevó a buen fin. Era cosa curiosa verlos enganchados a algún pesado madero, tirando todos a la vez y excitándose por mil gritos. Las cuerdas les servían de palanca y los maderos redondos hacían correr las cosas con más peso. Lástima que esos pobres muchachos no tuviesen consigo al padre de Brian o al de Garnet, porque el ingeniero y el capitán les hubieran corregido muchas faltas que cometieron y debían cometer aún. Sin embargo, Baxter, de una inteligencia privilegiada en cuanto a mecánica, desplegó mucha destreza y mucho celo. Por fin, el 28 por la noche, todo lo que quedaba del Slowey había sido llevado al sitio de embarque. Lo más difícil estaba hecho, puesto que el río era el encargado de llevarlo todo a French Den. «Desde mañana empezaremos a construir la balsa», dijo Gordon. «Sí», añadió Baxter, y para no tener que lanzarla luego al agua, propongo que la construyamos en la superficie del río. No será nada cómodo, dijo Don Ifán. No importa, probemos, respondió el americano. Si tenemos más trabajo para armarla, no tendremos que cavilar para ponerla a flote. Este modo de proceder era, en efecto, preferible, y aceptado por todos desde la siguiente mañana, se dispusieron los primeros maderos de aquella balsa, que había de ser de dimensiones bastante grandes para recibir una carga muy pesada. Las vigas arrecadas del schooner, la quilla partida en dos, el palo de la mesana, el trozo del mayor roto a 3 o 4 pies del puente, el bauprés y la verga de mesana, habían sido transportados a un sitio de la orilla, que no cubría la marea, sino la pleamar. Esperaron, pues, aquel momento, y cuando el flujo levantó los maderos, los empujaron hacia el río, en donde los reunieron con otros más pequeños, colocados en sentido inverso, atándolos fuertemente. De este modo, obtuvieron una base sólida de unos 30 pies de largo por 15 de ancho. Trabajaron sin descanso durante todo el día, y cuando la noche llegó, Brian tuvo la precaución de atar los maderos a los árboles, para que la pleamar no se los llevara todo río arriba, ni la marea baja hacia el mar. Cansadísimos después de tan laborioso día, cenaron con gran apetito y durmieron sin despertarse hasta la mañana siguiente. Tratábase ahora de colocar la plataforma de la balsa. Utilizaron para ello las tablas del puente y del casco del Slowy. Esta tarea necesitó 3 días, a pesar de la prisa con que trabajaban, porque no había tiempo que perder, en atención a que algunas cristalizaciones se iban formando ya en la superficie de los charcos y también en las orillas del río. El abrigo de la tienda era también insuficiente, a pesar del brasero, y apenas si se resguardaban del frío apretándose unos contra otros, envueltos en las mantas. Era imprescindible apresurarse para empezar la instalación definitiva en la Fresden, porque allí, así a lo menos lo esperaban, sería posible resistir los rigores del invierno, tan rudos en aquellas latitudes. Así es que colocaron la plataforma del mejor modo posible para que no se deshiciera en el camino y se hundiese todo el material en el lecho del río, que eso hubiera sido para ellos de penosa y tristísima trascendencia. «No importa que tardemos 24 horas más», dijo Wilcox. «Sí importa», repuso Brian, «pues tenemos interés en concluir antes del día 6 de mayo». «¿Por qué?», preguntó Gordon. «Pasado mañana entramos en el plenilunio», repuso Brian, «y las mareas crecerán durante algunos días. Cuanto más fuertes sean, más nos ayudarán a remontar el curso del río. Piénsalo bien, Gordon». Si tuviésemos que tirar de la balsa con cuerdas o empujarla con bicheros, jamás llegaríamos a vencer la corriente. Tienes razón, respondió el americano. Es preciso partir, lo más tarde, dentro de 3 días. Y convinieron en no descansar hasta que todo estuviese concluido. El 3 de mayo se ocuparon del cargamento y lo hicieron con el cálculo y cuidado necesarios para que al marchar la balsa no perdiera el equilibrio. Todos trabajaron, cada uno según sus fuerzas. Jenkins, Inverson, Doll y Costar fueron los encargados de acarrear las cosas más menudas, como utensilios, herramientas e instrumentos, y ponerlos sobre la plataforma, en donde Brian y Buster las disponían metódicamente siguiendo las indicaciones de Gordon. En cuanto a los objetos de más peso, Buster estableció una especie de cabrestante con poleas encontradas a bordo, lo que permitió levantar los fardos con más facilidad y dejarlos caer sin choque alguno en la balsa. Procedieron con tanta prudencia y celo que en la tarde del 5 de mayo cada objeto estaba en su sitio, no restándoles más que hacer que soltar las amarras. Esto se llevaría efecto al día siguiente, a las 8 de la mañana, hora en que la marea empezaría a influir en la embocadura del río. Todos se hallaban satisfechos de su obra. Los pequeños operarios pensaban que, concluido su trabajo, iban a poder descansar toda la noche, descanso bien merecido, por cierto, pero no sucedió así, pues una proposición muy razonable del americano les dio aún que hacer. «Compañeros», dijo, «pues que no vamos a alejarnos de la bahía, no podremos vigilar el mar, y si algún buque viniera por este lado, sería imposible hacer señales pidiendo amparo. Así es que opino que colocando un mástil en el acantilado con una bandera, bastará, así lo espero, para llamar la atención de cualquier barco que pase cerca de la isla». La proposición se aceptó por unanimidad, y uno de los palos fue arrastrado hasta el pie de las rocas, cuyo talud, cerca de la orilla del río, ofrecía una pendiente bastante fácil de subir. Cuando llegaron a la cima, plantaron el mástil a una profundidad bastante grande para que resistiese a los embates de los vientos. Y por medio de una cuerda, Baxter izó el pabellón inglés, que Don Ifán saludó con una descarga de escopeta. «¡Hombre, hombre!», dijo Gordon dirigiéndose a Brian. «Mira a Don Ifán, que acaba de tomar posesión de la isla en nombre de Inglaterra. Me extrañaría mucho que no le perteneciera ya», respondió Brian. Gordon hizo una mueca en son de protesta, pues él, según el modo que tenía de hablar cuando se ocupaba de aquella isla, daba a entender que la creía americana. El 6 de mayo, a la salida del sol, todos estaban en pie y comenzaron a deshacer la tienda y a transportar las camas a la balsa, cubriéndolo todo con las velas para que ningún objeto sufriera desperfecto alguno. A las 7, los preparativos estaban terminados. La plataforma se había dispuesto de tal modo que podían instalarse en ella 2 o 3 días, si necesario fuese, y en cuanto a las provisiones, Moko había apartado lo preciso para el viaje, sin necesidad de encender fuego. A las 8:30 se colocaron todos en la balsa, poniéndose los mayores en los bordes, armados con bicheros o palos, único medio de dirigirla. Un poco antes de las 9 la marea empezó a subir, y entonces un crujido sordo se dejó oír en el maderamen, pero después de este esfuerzo, ninguna descolocación era de temer. «¡Atención!», gritó Brian. «¡Atención!», replicó Buster. Ambos estaban junto a las amarras que detenían la embarcación por delante y por detrás. «¡Estamos prontos!», exclamó Donifan, colocado con Wilcox en la parte anterior de la plataforma. Y después de asegurarse de que la balsa andaba a impulsos de la marea, Brian gritó: «¡Largad!». La orden fue ejecutada sin dilación, y libre ya de toda amarra, la débil embarcación remontó lentamente la corriente, llevando a remolque la canoa. La alegría fue general cuando vieron que aquella pesada máquina se ponía en movimiento, y de seguro que si hubieran construido un navío de 3 puentes, no hubiesen estado más satisfechos. Perdonémosle este pequeño sentimiento de vanidad. La orilla derecha, llena de árboles, era algo más elevada que la izquierda, estrecho ribazo que seguía a lo largo de los pantanos. Brian, Buster, Donifan, Wilson y Moko ponían todo su cuidado en evitar que la embarcación atracase en aquella orilla, manteniéndola lo más cerca posible de la derecha, en donde el flujo se hacía sentir con más fuerza. El curso del río, desde su salida del lago hasta su desembocadura, era de unas 6 millas, y como no podían recorrer más de 2 durante la pleamar, necesitarían lo menos 3 días para llegar a French Den. A las 11, iniciándose ya el descenso de las aguas, se apresuraron a amarrar fuertemente la balsa para que no retrocediera, pues si es verdad que podían también aprovechar la marea de la noche, no era razonable aventurarse en la oscuridad. «Creo que cometeríamos una imprudencia», dijo Gordon, «porque los choques podrían ocasionarnos desperfectos. Soy de parecer que no viajemos más que de día». Esta proposición era demasiado sensata para no obtener la aprobación general, pues valía más tardar que comprometer el precioso cargamento entregado a la corriente del río. Como tenían que estar mediodía y una noche entera en el mismo sitio, Donifan y sus compañeros de caza, aprovechando la ocasión y seguidos de Fan, desembarcaron en la margen derecha. Gordon les recomendó que no se alejaran mucho, lo que tuvieron en cuenta, trayendo, sin embargo, 2 hermosas avutardas y varias perdices, que conservó Moko para la primera comida que hicieran en la cueva francesa. Durante aquella pequeña excursión, Donifan no descubrió ningún indicio que revelase la presencia antigua o reciente de seres humanos, siendo lo único que llamó su atención algunos volátiles de gran tamaño que oían precipitadamente por entre los matorrales. El día acabó sin novedad, y Buster, Webb y Cross, prontos a cualquier evento, velaron toda la noche, hasta que, llegadas las 9:45 de la mañana, comenzaron a navegar en las mismas condiciones que la víspera. La noche había sido fría, y el día lo fue también. Era, por lo tanto, urgente que llegasen cuanto antes a su nueva morada, pues, ¿qué sería de ellos si el río se helara o si algún témpano saliera del lago dirigiéndose a la bahía de Slowey? Y sin embargo, no era fácil andar más a prisa durante el flujo e imposible remontar la corriente en la bajamar. A la 1 de la tarde hicieron alto al lado de la hondonada que Brian y sus compañeros habían visto a la vuelta a la bahía de Slowey, y Moko, Donifan y Wilcox montaron en la canoa para reconocer aquel barranco, no deteniéndose sino por falta de agua. Este charco parecía ser una prolongación de los pantanos y muy rico en aves acuáticas. Donifan mató algunas chochas que se guardaron con las avutardas y las perdices. La noche fue tranquila, pero glacial, y a pesar de todas las precauciones que se tomaron, sufrieron mucho frío sobre aquellas tablas, especialmente los pequeños, hasta el punto de que Jenkins e Inverson, dejándose llevar de su mal humor, se quejaron de haber dejado el campamento de Slowey Bay, siendo preciso que Brian les diera aliento con caricias y dulces palabras. Por fin, al día siguiente por la tarde, y con la ayuda de la marea, que duró hasta las 3:30, la balsa llegó cerca del lago y atracó en la orilla, frente a French Den, o sea, la cueva de Francisco Baudouin. Capítulo 3. El desembarque se verificó en medio de los gritos de júbilo de los pequeños, para los que todo cambio en la vida ordinaria equivalía a un nuevo juego. Doll brincaba en el ribazo como un cabrito. Inverson y Jenkins corrían hacia el lago, mientras que Costar, hablando aparte con Moco, le decía: «Nos has prometido una buena comida, grumete». «Pues bien, pasaréis sin ella, señor Costar», respondió Moco. «¿Y por qué?». «Porque no tendré tiempo de guisar hoy». «¿Cómo? ¿No se comerá?». «No, pero se cenará. Y las avutardas no serán menos buenas en la cena». Y Moco se reía enseñando sus hermosos y blancos dientes. El niño, después de darle una palmadita en el hombro en señal de buena amistad, fue a reunirse a sus compañeros. Y Brian dio a todos orden de que no se alejaran, con el fin de no perderlos de vista. «¿No vas con ellos?», preguntó a su hermano. «No, prefiero estar aquí», respondió Santiago. «Mejor sería que hicieras un poco de ejercicio», repuso Brian, que resolvió aclarar sus dudas, a trueque de reñir con su hermano. Pero no había que perder tiempo si querían pasar la noche en la gruta. Tratábase, en primer lugar, de que los que no la conocían fuesen a verla. Así que, después de amarrar la balsa, Brian rogó a sus compañeros que la acompañasen y el grumete se proveyó de un farol cuya luz, aumentada por los cristales, despedía viva claridad. Las malezas que tapaban el orificio de la cueva se encontraban en el mismo estado que las dejó Brian, prueba segura de que ningún ser humano ni animal habían penetrado en ella. Después de apartar las ramas, todos se deslizaron por la estrecha abertura. Con la luz del farol, la gruta se alumbró mucho mejor que con las ramas de pino o las velas del náufrago. «¡Qué estrechos vamos a estar aquí!», dijo Buster, que acababa de medir la profundidad de la gruta. «¡Va!», exclamó Garnet. «Se ponen las camas una encima de otra, como en un camarote». «¿Para qué?», replicó Wilcox. «Bastará colocarlas bien en el suelo». «Entonces ya no quedará sitio para andar», dijo Webb. «No, pero le interrumpió Service. «Lo principal era que tuviésemos un abrigo». Supongo que Webb no pensaba encontrar aquí una habitación completa con salón, comedor, alcoba, sala de fumar, cuarto de baño... «No», dijo Cross, «pero sería menester un sitio en que se pudiese guisar». «Guisaré fuera», dijo Moco. «Eso sería muy incómodo con el mal tiempo», dijo Brian. «Así es que debemos colocar aquí la hornilla del Slowey». «¿La hornilla en el mismo sitio en que tenemos que comer y dormir?», replicó Donifan con marcado disgusto. «Pues bien, respirará sales, Lord Donifan», exclamó Service soltando una carcajada. «Si me conviene, señor Pinche», reclamó el altanero muchacho, frunciendo el entrecejo. «Vamos, vamos», se apresuró a decir Gordon. «Que la cosa sea o no agradable, será preciso tener paciencia por ahora. Además, la hornilla no solo servirá para guisar, sino también para calentarnos. En cuanto a agrandar esto, dado caso de que sea posible realizarlo, tenemos el tiempo que dure el invierno. Contentémonos, pues, con lo que hay e instalémonos lo mejor posible». Antes de cenar, entraron todas las camas y las arreglaron unas al lado de otras encima de la arena. Esta mudanza ocupó a los chicos hasta el anochecer, en cuya hora, transportando la mesa grande del comedor del yate, la colocaron en medio de la cueva, y Garnet, ayudado por los pequeños que le traían los diversos utensilios de a bordo, se encargó de prepararla para la cena. Moco, que auxiliado por Service había dispuesto un hogar entre las gruesas piedras al pie del contrafuerte del acantilado, encendió lumbre con ramas secas, que Wilcox y Webb fueron a buscar debajo de los árboles del ribazo, y a eso de las seis la olla esparcía un olor muy apetitoso, mientras que una docena de perdices colocadas en una barrita de hierro se asaban delante de un buen fuego, encima de una gruesa fuente que recibía su jugo, y en la que Costar hubiese de buena gana mojado un trozo de galleta. Doll e Inverson daban concienzudamente vueltas al asador, y Fan los miraba con gran interés. A las 7 estaban todos reunidos en la única habitación de Friends Den, comedor y dormitorio a la vez. Los taburetes y sillas de tijera y de mimbres del Slowey habían sido traídos al mismo tiempo que los bancos del puesto de la tripulación. Nuestros muchachos, servidos por Moco y por sí mismos, comieron opíparamente. Una buena sopa muy caliente, un trozo de corned beef, enlazado de perdices, galletas en vez de pan, agua fresca con una tercera parte de brandy, un pedacito de queso de Chester y algunos vasos de sherry en los postres. Les indemnizaron de las malas comidas de los días anteriores. A pesar de la gravedad de su situación, los pequeños se entregaban a la alegría propia de su edad y Brian no quiso reprimir ni su algazara ni sus risas. Terminada la cena, y no obstante la fatiga del día, Gordon, guiado por un sentimiento de religioso respeto, puso a sus compañeros a hacer una visita a la tumba de Francisco Podwan, cuya morada ocupaban ellos. Y aceptada la idea por todos, nuestros jóvenes dieron la vuelta al contrafuerte y se detuvieron cerca de un montón de tierra, en el que se veía una cruz de madera. Y entonces los pequeños, arrodillados y los mayores inclinados ante aquella tumba, dirigieron una oración a Dios por el alma del desgraciado náufrago. A las 9 se acostaron, y Wilcos y Donifán, que estaban de guardia, encendieron una gran hoguera a la entrada de la cueva para ahuyentar a los animales y caldear el interior de la gruta. Al día siguiente, 9 de mayo, y durante los 3 sucesivos, se necesitó de todos los brazos para la descarga de la balsa, pues, como las nubes se amontonaban ya con el viento oeste, anunciando lluvia o nieve, y el termómetro no se movía casi de cero, importaba mucho que cuantas cosas podían echarse a perder, municiones y provisiones sólidas y líquidas, se guardaran en French Den. Por espacio de algunos días, y ante la urgencia del trabajo, los cazadores no se ocuparon mucho en dar culto a Diana, pero como las aves acuáticas abundaban sobremanera en la superficie del lago o en los pantanos, Moko no se encontró nunca desprovisto. Chochas, patos, cercetas daban a Don Ifán ocasión de demostrar su destreza, sin abandonar su perentoria obligación. No obstante, observar que Gordon no veía sin pena lo que costaba la caza en plomo y pólvora, y de saber que quería economizar las municiones, cuya exacta cantidad tenía apuntada en su cartera. «Don Ifán, es preciso escatimar los tiros», le dijo un día. «Se trata de nuestro interés para lo porvenir». «Convenido», respondió Don Ifán, «pero es necesario también economizar las conservas en aras de ese mismo interés, pues de no hacerlo así, nos arrepentiríamos de ello, si se presenta algún día la ocasión de dejar la isla». «Dejar la isla», dijo Gordon. «¿Somos capaces acaso de construir un buque que pueda hacerse a la mar?». «¿Y por qué no? Hemos de intentarlo para el caso de que se encuentre por aquí algún continente. No tengo yo ganas de morir en este desierto, como el compatriota de Brian». «Bien está», respondió el americano, «pero a pesar del deseo que tenemos todos de partir, no estará de más que nos habituemos a la idea de vernos obligados a permanecer aquí años y años». «No desmientes tu carácter, Gordon», exclamó Don Ifán. «Estoy cierto de que te gustaría mucho fundar en estos parajes una colonia. Sin duda, si no se puede otra cosa». «Ya lo creo. Mas juzgo que no serán muchos de tu parecer, ni siquiera tu amigo Brian». «Ya tendremos tiempo de discutir esta cuestión», replicó Gordon. «Y a propósito de Brian, permíteme que te diga que no te portas bien con él. Es un buen compañero, que nos ha dado muchas pruebas de cariño». «¿Cómo no?», replicó Don Ifán con el tono desdeñoso peculiar en él. «Brian tiene todas las buenas cualidades. Es una especie de héroe». «No, Don Ifán, tiene defectos, los mismos que nosotros. Pero tus sentimientos respecto a él pueden traer una desunión que haría mucho más penosa nuestra existencia. Brian es estimado de todos». «Oh, de todos. Mucho decir es eso». «Lo es de la mayor parte. Y no sé por qué Wilcox, Cross, Webb y tú no queréis hacer caso de nada de lo que dice». «Es una observación amistosa la que te hago, Don Ifán, y estoy cierto de que reflexionarás acerca de ella». «Ya está hecho, Gordon». El americano conoció bien claramente que aquel orgulloso muchacho estaba poco dispuesto a seguir sus consejos, y esto le afligía mucho, haciéndolo prever grandes disgustos para el porvenir. Ya hemos dicho que la descarga de la balsa necesitó 3 días, y que una vez terminada esta operación, no les quedaba otro que hacer sino el de desbaratar aquella embarcación, cuyas maderas y tablas podían utilizarse en el interior de French Den. Desgraciadamente, no cupo todo el material en la cueva, y si ésta no se podía agrandar, tendría que construirse un sotechado para poner los fardos al abrigo de la intemperie. Mientras tanto, siguiendo los consejos de Gordon, aquellos objetos fueron amontonados en el ángulo del contrafuerte y cubiertos con lonas embreadas. El día 13, Buster, Brian y Moko procedieron a la armadura de la hornilla, que, arrastrada sobre maderos redondos hasta el interior de la gruta, fue instalada junto a la pared de la derecha, cerca de la entrada, para que el tiro se efectuase en mejores condiciones. La colocación del tubo presentó alguna dificultad, pero como las paredes eran de piedra caliza no muy sólida, Buster llegó a perforarla y pudo ajustar perfectamente el cañón de la chimenea para facilitar la salida del humo. Por la tarde, Moko encendió lumbre, viendo con gran satisfacción que la hornilla funcionaba a las mil maravillas. Durante la semana siguiente, Don Ifán, Webb, Cross, Service, Wilcox y Garnet pudieron satisfacer sus aficiones de caza. Un día que se internaron en el bosque de abedules y hayas, a media milla de French Den, hacia el lago, encontraron en algunos sitios indicios seguros de trabajo del hombre, pues hallaron zanjas cubiertas con ramaje y bastante profundas, para que los animales que cayesen en ellas no pudieran salir. Pero el estado de aquellas zanjas los denunciaba como muy antiguas, y una de ellas encerraba los restos de un animal cuya especie era difícil clasificar. «Son huesos de una bestia de gran tamaño», dijo Wilcox, saltando al fondo y sacando aquellos restos blanqueados por el tiempo. «Los huesos de un cuadrúpedo», añadió Webb. «Aquí están las 4 patas». «Como no sea que los haya aquí de 5», respondió Service, «en este caso sería un carnero o una ternera fenomenal». «Siempre te estás burlando, Service», dijo Cross. «Las bromas inocentes no están prohibidas», dijo Garnet. Lo cierto es, repuso Don Ifán, que esta bestia debía ser grande. Mirad qué cabeza y qué mandíbulas armadas con sus colmillos. Servis puede bromear cuanto quiera, pero si este animal resucitara, me parece que nuestro jocoso compañero no tendría ganas de reír. Bien contestado, exclamó Cross, dispuesto siempre a apoyar a su primo. ¿Supones, pues, preguntó Webb a Don Ifán, que se trata de un carnívoro? No cabe duda. ¿Un león? ¿Un tigre? Dijo Cross, no muy tranquilo. Si no es un tigre o un león, es por lo menos un jaguar o un conjaguar. Sería preciso andar alerta, dijo Webb, y no aventurarnos demasiado lejos, añadió Cross. ¿Lo oyes, Fan? Dijo Servis, volviéndose hacia el perro. Hay fieras aquí. Fan respondió con un alegre ladrido, que no demostraba ninguna inquietud. Nuestros cazadores se dispusieron a volver a su morada. Se me ocurre una idea, dijo Wilcox, y es la de que, si volviésemos a cubrir esta zanja, tal vez algún otro animal se dejaría coger en la trampa. Como quieras, respondió Don Ifán, aunque me gusta más tirar a los animales en libertad que cogerlos en un foso. Wilcox, llevado por su afición a armar lazos, se apresuró a poner en práctica la idea. Sus compañeros le ayudaron cortando follaje y ramas y colocando los palos más largos atravesados, disimulando después completamente con las hojas la abertura de la zanja. Para reconocer el sitio, Wilcox fue rompiendo algunas ramas hasta la orilla del bosque, y hecho esto, volvieron todos a la gruta. La caza de pluma abundaba, abasteciendo la mesa de nuestros isleños. Además de las avutardas y de las perdices, se veía gran número de martinetes, cuyo plumaje, lleno de lunarcitos blancos, se parece al de las pintadas. Y en cuanto a la caza de pelo, se componía de tututucos, especie de roedores que podían reemplazar ventajosamente al conejo, de maras, liebres de un gris rojizo, con una media luna negra encima del rabo, cuya carne se parece mucho a la del agutí, de pichis, mamíferos de piel escamosa, que ofrecen un alimento de sabor delicioso, de pecaris, que se parecen a pequeños jabalíes, y de huaculís, iguales a los ciervos en cuanto a agilidad. Don Ifán mató a alguno de estos animales, pero como era bastante difícil aproximarse a ellos, el consumo de plomo y de pólvora no estaba en relación con los productos, con gran disgusto del joven cazador. Gordon le hizo ciertas observaciones, que ni sus compañeros ni él tuvieron en cuenta. Durante estas excursiones, no dejaron tan laboriosos jóvenes de hacer un buen acopio de preciosas plantas reconocidas por Brian en su primera expedición al lago. Apio silvestre y berros, cuyos tallos pequeños tienen excelentes condiciones antiescorbúticas, y desde entonces estos vegetales figuraron como medida higiénica en todas las comidas. No habiéndose helado aún la superficie del lago ni la del río, pescaron también algunas truchas y sollos que, como es sabido, son muy agradables al paladar y no dejaban de abundar en aquellas aguas. Un día, en que Inverson volvió triunfalmente llevando un magnífico salmón con el que había luchado mucho tiempo, a trueque de romper las cañas, exclamaron sus compañeros. Si en la época en que este pescado remonta al río pudiéramos coger algunos, qué buena cosa sería para el invierno. Como es de suponer, nuestros incansables cazadores hicieron varias visitas a la trampa sin ningún resultado, pero un día, el 17 de mayo, en que Brian y algunos otros fueron al bosque con objeto de ver si cerca de la gruta encontraban alguna cavidad natural que sirviera de almacén para los materiales, sucedió que, pasando cerca de la zanja, oyeron unos gritos guturales que salían de allí. Brian se dirigió enseguida hacia aquel lado, mas le alcanzó Don Ifán, que no quería nunca dejarse adelantar por nadie. Los demás seguían algunos pasos de distancia con las escopetas preparadas, mientras que Fan andaba con las orejas caídas y el rabo tieso. Cuando estuvieron a unos 20 pasos del foso, los gritos redoblaron y vieron entre las ramas un agujero bastante grande, producido sin duda por la caída del animal que dentro de la zanja estaba. No sabiendo a qué especie pertenecía, era preciso estar preparado a todo evento. «¡Anda, Fan! ¡Anda!», gritó Don Ifán. El perro se lanzó enseguida ladrando, pero sin demostrar la menor inquietud. Brian y Don Ifán corrieron hacia la zanja y cuando pudieron ver lo que era, exclamaron «¡Venid, venid!». «¿No es un jaguar?», preguntó Webb. «¿Ni un conjaguar?», añadió Cross. «No», respondió Don Ifán. «Es un animal de dos pies. Es un avestruz». En efecto, así era, pudiendo felicitarse de que tales volátiles habitasen aquellos bosques. Porque su carne es excelente, sobre todo la pechuga. Sin embargo, si no era dudoso que fuese un avestruz de mediana estatura, su cabeza, parecida a la del ganso, y sus plumas de un gris blancuzco, le acusaban como perteneciente a la especie de los nandús, tan numerosos en medio de las pampas del sur de América, y aun cuando el nandú no puede entrar en comparación con el avestruz africano, el hallado en la trampa honraba, no obstante, la fauna del país. «Es preciso cogerle vivo», dijo Wilcox. «Ya lo creo», exclamó Servis. «No será fácil», respondió Cross. «Probemos», repuso Brian. Si el vigoroso animal no había podido escaparse, fue porque sus alas no le permitían elevarse al nivel del suelo y porque sus patas no podían agarrarse a las paredes verticales de la zanja. Wilcox bajó, con gran riesgo de recibir algún picotazo que hubiera podido herirle de alguna gravedad, pero tuvo la suerte de tirar su blusa a la cabeza de la volátil con tan buena estrella que el avestruz fue reducido a la más completa inmovilidad, siendo entonces fácil atarlo por las patas y entre todos consiguieron sacarlo del foso. «Por fin le tenemos», exclamó Webb. «¿Y qué haremos con él?», preguntó Cross. «Es muy sencillo», replicó Service, que no dudaba de nada. «Le llevamos a Fred's Den, lo amansaremos y nos servirá de montura. Me encargo de él y obraré en todo siguiendo el ejemplo de mi amigo Jack, el del Robinson suizo». Poco probable era utilizar el avestruz con arreglo a los deseos de Service, a pesar del precedente por el citado, pero como no había inconveniente llevarlo a la gruta, así se verificó. Cuando Gorton vio llegar el Nandú, se asustó, tal vez pensando que era una boca más que alimentar, pero acordándose de que las hierbas y las hojas bastarían para su manutención, le hizo buena acogida. En cuanto a los pequeños, fue una alegría para ellos admirar aquel animal y acercarse a él después de que le hubieran atado con una cuerda. Y al saber que Service se proponía domesticarlo hasta el punto de poderlo montar, le hicieron prometer que los llevaría a la grupa. «Sí, sí, lo haré, si sois buenos, amiguitos», respondió Service, a quien los niños miraban como a un héroe. «Ya lo veremos», exclamó Costar. «¿Cómo? ¿Tú también, Costar?», replicó Service. «¿Te atreverías a montar sobre este animal? Detrás de ti y agarrándome bien, creo que sí. Acuérdate bien del miedo que tuviste cuando estabas encima de la tortuga». «No es lo mismo», respondió el pequeño, «porque a este lo menos no se meterá debajo del agua». «No, pero puede irse por el aire», dijo Ball. Estas últimas palabras dejaron a los niños pensativos. Desde su llegada a la gruta, Gordon había organizado su vida y la de sus compañeros de una manera regular, y abrigaba el propósito de normalizar en lo posible, tan luego como la instalación fuese completa, las ocupaciones de cada uno. Y sobre todo, cuidar mucho de no dejar a los más pequeños abandonados a sí mismos. Sin duda que estos se prestarían a ayudar a los mayores en la medida de sus fuerzas, pero ¿por qué no habían de continuar las lecciones empezadas en el colegio Sherman? «Tenemos libros que nos permiten proseguir nuestros estudios», dijo Gordon, «y lo que hemos aprendido y aprenderemos aún, justo es que se lo enseñemos a los niños». «Sí, tienes razón», respondió Brian, «y si algún día Dios permite que abandonemos esta isla y que volvamos al seno de nuestras familias, demostremos que no hemos perdido el tiempo». Convinieron, pues, en que se redactaría un programa y que después de sometido a la aprobación general, se seguiría escrupulosamente. La idea era excelente. En los largos días de invierno, cuando ni grandes ni pequeños pudieron salir de la gruta, bueno sería que se ocupasen en algo y con provecho para su inteligencia. Pero mientras tanto, lo que más incomodaba a los huéspedes de Friends Den era la estrechez de la única habitación que tenían y en la que estaban amontonados. Era, por lo tanto, preciso consagrarse sin dilación a buscar los medios de agrandarla.